Bienvenidos al séptimo podcast.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas. Bienvenidos a este episodio especial de... No especial en realidad, este séptimo clásicos. Donde vamos a estar hablando, que venimos hablando siempre de lo que son las mejores películas del ranking de IMDb.
Del polémico ranking.
Exactamente, acá estoy con mi compañero y amigo personal, Tomás Fenili. ¿Cómo estás, Tomi?
Hola, ¿cómo les va?
Yo todo muy bien. Sí. Ya sé que le preguntaste a la gente, no a mí, pero yo estoy bien.
Yo le pregunto a la gente, pero la gente no me contesta.
Exacto.
Coméntenme, estoy bien, gracias.
Gracias por preguntar.
¿Vos cómo estás? Y yo les revuelvo el... Y ahí arrancamos una conversación.
Exactamente.
De lo que quieras, de fútbol, de cine.
De las dos cosas que puedes hablar vos.
Sí, más o menos. Mucho más, no
y
sé.
Y de cine, no sé.
De cine, hasta ahí, ponele.
Hoy vamos a estar hablando... Me estoy dando cuenta que estamos haciendo la lista como... ¿O cambió la lista de IMDb?
Cambió, boludo. Ah. ¿Sabés qué cambió?
Sí, entonces estamos en el horno. Vamos a estar hablando de la que hoy es del puesto número 7, pero en su momento era el puesto número 5.
Sí, cambió.
De la lista de IMDb.
Pasa que es... Fíjate que los puntajes son los mismos. O sea,
claro,
como
entonces...
que...
Sí, lo van alternando para que
no
se
entiende.
Amigos.
Sí.
Vamos a estar hablando de 12 Angry Men, 12 hombres en pugna, una película del año 1957, una Lumet, y que actúa Henry Fonda.
Sí, es como la cabecilla del grupo de 12 personas que actúan.
Exactamente, creo que es una de las películas más antiguas que vi en mi vida.
Casablanca, no sé qué año es.
Casablanca no la vi.
Peliculón Casablanca.
Yo creo que vi la más antigua, voy a fijarme, voy a chequear.
Yo vi El Gabinete del Dr. Caligari, una película del...
Mucho miedo, te digo.
Sí, es muy tétrico todo. Y es como bastante...
Sí, no, yo creo que la más antigua, antes de esta, había sido Dr. Zhivago, que es de 1965. Así que estamos...
¿El Ciudadano de qué año es?
¿Ciudadano Kane? ¿O
sí,
El Ciudadano?
Es lo mismo. It's the same.
No.
Same,
¿cuál es la película que se llama?
Ciudadano Kane. No sé de qué año es.
Ciudadano Kane, estamos hablando que es de 1941, ¿no?
Ay, creo que gana. No la vi entera, Ciudadano
Kane. Yo la vi Ciudadano Kane entera.
Y de ratos.
Sí, entonces la más antigua es Ciudadano Kane, porque no he visto mucha película de Chaplin que deben ser más antiguas.
No vi ninguna de Chaplin. Solo
que es un error.
Puede ser.
Pero bueno.
Puede ser, hasta que no lo vea no puedo afirmar,
no puedo
que es un error.
O negarlo.
Puedo afirmar que es un error no haber visto 12 Angry Men
antes. La verdad que yo, esta película, dije, bueno, la tengo que ver por el podcast, la tengo que ver porque dura una hora y media, y dije, bueno, me voy a esforzar.
Hay un prejuicio con las películas antiguas.
Sí.
Con las películas en blanco y negro, todos tenemos prejuicios de esto de ser
es
un bodrio,
blanco
y negro, no hay ritmo, que esto, que el otro, y cuando
verdad,
ves
no.
estas películas... Te llevas una grata sorpresa y decís, soy un pelotudo por prejuzgarla de esta manera.
Sí,
y no haberla visto antes.
Me perdí hace mucho tiempo y tenía que haber visto esto, la verdad. Es un peliculón.
Es una película, es muy extraña, perdón, la base es extraña. Es una película rara, poco convencional.
Sí.
Es esas películas que suceden en un mismo lugar.
Es que si yo te la quiero vender.
Con una cantidad de
personas. O sea, yo desde que la vi, se la quiero vender a todo el mundo para que la vea y le digo, mirá,
vender,
es un peliculón, es en blanco y negro. Son 12 personas encerradas en una habitación durante una hora y media hablando. Y me dicen como que, no me lo estás vendiendo.
Yo quiero
o sea,
ver Avengers, te dicen,
claro,
claro.
Yo quiero ver la era de Ultron. Y yo les digo, no te guíes por eso, mirala, por favor. Es un peliculón, la verdad, totalmente sorprendido. Y me tendría que haberla visto hace mucho tiempo esta película.
Y es una película para rever constantemente y...
Sí.
Cada vez creo que le vas a ir encontrando cositas nuevas y matices nuevas a cada uno de esos personajes que son tan ricos, si bien hay algunos que
aparecen, sí, aparecen más o
tienen
aparecen
más
menos,
protagonismo.
Pero todos tienen una gran...
Yo creo que es una película que más o menos habla de del mundo, de los estereotipos de personas,
sí,
que hay,
sí,
en el mundo y de cómo cada uno asume,
sí,
una
rol,
gran
la
responsabilidad.
A ver, la película trata de esto. Eso es un jurado, como son los juicios en Estados Unidos.
O por lo menos lo eran en el 50.
Era, claro. No, todavía es así. Un jurado que tiene que decidir la culpabilidad, digamos, de un chico de 18 años. La película empieza con el final del juicio, donde terminan de exponer todos los abogados, todo, y le dicen, bueno, los 12 miembros del jurado pasan a una habitación a debatir si es...
Tiene que ser unánime.
Tiene que ser unánime y si es culpable es
pena
de muerte. Y si hay alguna duda, tiene que...
se apela, no sé cómo se dice.
Exactamente, se apela. Entra este cuarto y empieza a hacer la primera votación, donde empiezan a votar todos a favor de que el pibe lo había matado al padre, era un parricidio.
Sí.
Y cuando llega el último voto, el del personaje de Henry Fonda. vota en contra y termina la primera votación
11 contra 1. Bueno, vamos a hacer un parate acá.
Sí.
Desde el arranque. Bueno, tenés el arranque, el juicio, que es como una especie de introducción.
Un falso comienzo.
Que podrían ir los créditos tranquilamente. Creo que de hecho van. La primera escena son 5 minutos. Poner que sea un poco exagerado, 5 minutos, un poco menos quizás. Una cámara fija.
La gente acomodándose.
Que lo único que va pasando, la cámara lo que hace es girar para la derecha, para la izquierda, meter un poco de zoom, en donde van entrando personajes, van saliendo personajes, la cámara va con uno, sale de ese uno, aparece otro caminando, se mete con el otro.
Sí, sí, y eso, que son aparte...
Eso es increíble. En el comienzo dije, wow, aparte está hecho sin cortes eso. Es una muy bueno las actuaciones. Y segundo, la dirección va perfecta con cada personaje y entendés en 5 minutos... más o menos de qué va cada uno de los personajes que aparecen.
Sí, totalmente, sí. Vos aparte ves, son 5 minutos donde en realidad, si te pones a ver, a analizar, pasan muchas cosas de descripción de que vos veas el estereotipo de que pertenece al personaje, pero en realidad es gente entrando a la habitación, colgando el saco,
uno dice, che, qué calor que hace,
viendo que no funciona el ventilador,
pero ves quién es más quejoso, ves quién tiene mejor humor, ves quién se lleva mejor con las personas, ves a quién putea más fácil. Está muy bien. De hecho, en un momento yo dije, bueno, pará, ¿no será todo un plano secuencia? No plano, secuencia, un plano fijo,
sí,
que va haciendo zooms y moviéndose, que era probable, en un momento lo pensé, dije, bueno, qué sé yo, quizás es así y está buenísimo. Pero no, en un momento la cámara corta y empieza a hacer una película más convencional.
Este grupo de 12 personas, que hay 11 en un principio de acuerdo y una en contra, empieza a debatir sobre los principios y los y las pruebas que se fueron presentando en el largo del juicio, que condenaban o no al...
O sea, según las pruebas, el pibe está condenado, condenadísimo.
En primera instancia, según las pruebas, sin mucho más análisis, el pibe es culpable.
Es culpable.
Lo que pasa, lo que plantea el personaje de Henry Fonda, que algo que es muy curioso, que no se sabe el nombre del personaje hasta que termina la película.
No sabe de ninguno aparte, solo
muy
de
poco
él.
Sabes.
¿Hay nombre en algún otro? Para mí solo se nombra el de él al final.
No. El líder, digamos, el que es el presidente, sí, es Martin Balsam.
Es un gran personaje.
Es excelente.
Boludo.
Y después el resto...
Es un gran presidente. Podría ser presidente de un país.
Después el resto no se nombra casi ninguno. No,
creo que ninguno.
Y lo tenés recién a Fiedelberg.
Davis.
El nombre... ¿cómo?
Davis.
Davis, sí.
Me recuerdo, es Davis.
Bueno.
En la escalinata, en el final.
Sí, sí, o sea, últimos 10 segundos de película se sabe el nombre.
Claro, que el viejito, que es el primer aliado de él, que
le pregunta...
primero que panquea, le dice, ¿cómo es tu nombre? Bueno, gracias, le dice, chau. Listo. Hasta ahí termina esta relación.
Y el tipo, el personaje de Henry Fonda, lo que plantea, que se plantea en contra, es que dice, yo no sé si es inocente.
Pero tampoco sé si es culpable.
Yo tengo una duda, y claro, ante la duda no puedo mandar a una persona a morir si yo tengo una duda.
Bueno, y ahí es donde se empiezan a plantear los dilemas de la humanidad, creo. Porque tenés el que se quiere ir rápido porque tiene que haber un partido de básquet.
Sí, tiene
que es un personaje insoportable. Está excelentemente logrado, que lo querés matar, porque es loco, metele el compromiso, el... Hay una vida en el medio, hay... No sé, qué sé yo. Y el chabón se quiere ir rápido, entonces vota lo que tiene que votar.
Sí, sí, compadre.
Vota lo de la mayoría. El chabón dice, bueno, vámonos, ya está, listo. Votemos todos igual y a la mierda. Y cuando se empieza a plantar la duda que da Davis, bueno, ahí empiezas a ver las reacciones de cada uno. Y me parece que es excelente como, por ejemplo, tenés dos personas mayores, hay dos viejos. Y tenés el viejo comprensivo, el viejo tranquilo, el viejo que va... con tranquilidad y es pensante, y tenés el viejo eufórico, enojado.
Sí, para mí yo los divido más como no por la personalidad, sino por la clase social.
Bueno,
yo veo un viejo de una clase.
Pero la clase social yo creo que es la personalidad de uno. Creo que la clase social
por eso digo,
hace la personalidad.
Yo la diferencia de los dos viejos es en eso. Uno que es el viejito, que es el primer aliado, digamos, que tiene.
El primero
Fonda,
que se da vuelta.
Que es un viejito que lo veo más de normal, de una. De digamos. Una clase media, una clase baja.
Sí, sí, sí.
Y el otro viejo, que es un viejo de la alta sociedad, que dice que son que toda la gente de esos barrios hay que habría que matarlas, que son todos ladrones, que son todos asesinos, que hay que simplemente. Plantea que simplemente hay que declarar culpable por el barrio donde vive el chabón.
Sí, claro, ¿entendés? Claro. O sea, por lo que es, por donde nació y por cómo vive.
Exactamente.
Básicamente por eso. Hay unos cuantos personajes que son muy ricos. Bueno, Henry Fonda es. Creo que junto al presidente son los dos personajes que más me gustaron de la película. El presidente me parece que está muy bien
Está muy todo, bien.
Porque es un gran mediador el tipo. Claro,
no, o sea, es un gran. Súper objetivo. Es un gran coprotagonista, digamos. O sea, sí. Está muy bien y media muy. Y como que para, distribuye. ¿Entendés?
Es muy interesante cómo está planteada sí. La película y cómo está logrado.
Me parece que es uno. Me parece que es el personaje más interesante después del de Henry Fonda, que es el principal y siempre va a ser más interesante porque es uno de los personajes principales, digamos.
Bueno, después otro de los personajes que están en el podio es el cabrón, el último.
El grandote.
El grandote que está peleado con el hijo. Querés matar, boludo. Es odioso, es detestable ese personaje. Es excelente como está. Y te genera, a mí me generaba ver la película y decir, loco, callate un poco, escuchá y pensá las boludeces que estás diciendo. Porque el tipo era una máquina de repetir incoherencias en un momento. Porque
El tipo, o sea, totalmente cerrado en lo que él pensaba. Digamos, vos lo ves, yo lo veí más en un momento cuando empieza a hablar del tema del hijo que se peleó, que no lo vio más. O sea,
ahí pensé que se quebraba el tipo.
Yo lo veía como que un tipo tan terco quería vengarse de lo que pasó con su hijo contra el pibe 18.
Hay también una.
Que él, o sea, él creía como que su hijo, cuando dice se pelearon, que le pegó el hijo.
Clase de psicología, muy bien, ¿eh?
Como que el tipo, digamos, proyectaba eso, digamos. A mí me da esa sensación. A partir del momento que se empieza. El tipo dice que tenía un hijo que estaba peleado y que no lo había
hecho. Sí, de hecho lo muestran él mirando la foto del hijo. Durante unos cuantos segundos casi llorando.
Claro, pero después toda esa tristeza como que
convierte en bronca, ira, digamos. Sí, en bronca contra el pibe.
Exactamente.
A ver.
Después hay un muy buen personaje que a mí me gustó mucho. A ver. Que es el que está por primera vez, el de anteojitos.
El tonto, vamos a ponerle.
Es que es insoportable.
El peladito, el que... ¿Qué habla
exacto, todo así, todo tranquilo? Ese que es es la primera vez que está en un... En un jurado, sí. Y también me parece muy interesante cómo se ponen y cómo se analiza.
Yo creo que es el personaje como más cliché de todos. Es como el personaje, es el. No sé cómo explicártelo, es el timidón.
Sí,
medio
que
tonto,
tiene una oportunidad de ser importante.
Claro, de ser alguien y nadie lo respeta hasta que el chabón se empieza a hacer respetar. Viste que dicen callate la boca, sí. Y el chabón se calla y después empieza a decir:
Sí, no me digas
no,
así.
No me digas así, yo estoy acá y soy tan importante como lo sos vos.
Después tenés el personaje del que que trabaja en la agencia de publicidad, que como que todo el tiempo quiere agradar,
sí.
Que cuenta chistes y que es un panqueque, digamos, que ante la mínima presión de cualquiera de los dos bandos, el tipo da vuelta al voto, porque quiere agradar y quiere pertenecer, digamos, yo lo vi como que el chabón quiere pertenecer y quiere visto como un capo, digamos.
El de los lentes es otro buen personaje también.
El que no transpira, que le dice...
Que no transpira, ese momento y el momento que empieza a transpirar es como... Esa escena de los lentes y el chabón... Termina siendo muy comprensivo, sí. Porque dice, no, tenés razón, tenía la marca de los lentes
es una persona bastante dura,
cerrada,
pero razonable, o sea, cuando le muestran algo que tiene sentido, el chabón no tiene problema escuchar y dar vuelta y convencerse de decir sí.
Tenés razón, y a ver, desde el comienzo, cuando eran 11 contra 1, ¿veías el final de 12 contra 0 que terminaba dándose todo vuelta?
Yo sí, porque no, digamos, no tiene sentido la película, sino.
Sería claro, sería extraño.
O sea,
11 contra 1 no iba a terminar, lógicamente.
Es muy de hoy.
Sí.
Que esos palabras de gusta a vos, esos plot twists de las historias.
A todos nos gusta, vos también
lo usás. Yo no lo uso.
Ah, no, nunca lo usaste.
Yo le digo volantazo de Toretto. digamos, esos giros en la historia son muy, para mí, de los 90 sí. Para acá, digamos, de sí. Sexto sentido en adelante.
Sí, claro, de Shyamalan.
Exactamente.
Shyamalan lo hubiese agarrado, están todos muertos, man.
Claro, sí. No, es que yo no creo que en esa época no lo veo posible. Entonces yo ya esperaba.
Esperabas que termine
así. Que termine así.
Sí,
pero
yo también.
Realmente, del punto A, del 11 contra 1, al punto B, de todos de acuerdo que es inocente,
sí.
El transcurso me parece.
Bueno, es que es lo que hay
fabuloso.
Que jugar de la película. No hay que jugar el punto B, como decís vos, sino que. ¿Cómo mierda se llega a ese punto B?
No, el transcurso.
Porque la manera
es
que se llega podría ser una cagada.
Sí.
Pero se llega de manera. Me voló el bocho, te digo. La terminé
verdad,
de ver y dije. Qué buena peligro. Película. De hecho, también, como vos se la recomiendo a todo el mundo
sí,
ahora,
no.
Digo, mirala.
Si no la viste, mirala porque es increíble. Y ahora lo que hace es que me hace subir las expectativas, sobre todo las películas viejas que tenemos en el
rango. Para ver, claro.
Exactamente.
Igual, aparte, estas cortitas, es ideal, boludo.
No,
es
hora y media.
Es perfecta esta película.
La puedes ver un ratito, llegaste del laburo y la ves un ratito.
La cadencia que tiene.
No te aburre.
Es tremendo, es,
o sea, más
es para estudiar, boludo. Es como.
Más allá que dura una hora y media.
Pero,
o sea, por un lado dura una media, pero por otro lado, si te pones a pensar, ocurre todo en un solo escenario y están todos sentados en una mesa. Entonces,
es muy difícil hacer una película.
La verdad.
Aparte, pensé que es una película de puro diálogo que los diálogos podrían ser completamente artificiales, donde no crees. ¿Viste cuando no comparás los diálogos? Y che, la gente no habla así.
No, no, totalmente.
Y estos hablan como habla uno, y eso ayuda un montón, porque si el guión fuese un poco más bajo, la película sería muchísimo más.
Es que
más
es una,
bajo.
A ver, es una película de guión. Es una, o sea, si falla el guión en esta película, no hay nada más que pueda. O sea, todo el resto se apoya en el guión. El guión no puede ser malo de una película de este tipo.
No, no, si fuese malo sería sería caótica, sería inmirable.
No, no, claramente, no sería conocida.
Y a ver, ¿se te ocurren películas de una sola locación que pasen así? La primera que se viene, bueno, es Perro de la Calle.
Perro de la Calle, que tiene tiene cosas.
Pasa, o sea, tiene acción, es una película que tiene como más. Tiene flash, salidas también.
Esto es una película de oficina prácticamente.
Bueno, Hateful Eight, que la vimos.
Bueno, a mí me hizo acordar mucho. Hay cosas que me hizo acordar.
Poquitito de eso.
Excepto por las 2 horas y media de una Hateful Eight.
Lógicamente. ¿No? Y por la sangre y por los vómitos de sangre de Hateful Eight.
Bueno, ya hablamos de eso.
Tienes razón. Spoiler alert, vomitan sangre en Hateful Eight.
Igual, siendo una película de Tarantino, ya sabes que va a vomitar sangre.
Algo de sangre va a haber, sí, seguro.
La verdad,
me sorprendió, recién estábamos investigando un poco acerca de Sidney Lumet, el director. Sí. Lo teníamos de nombre, pero no sabíamos que Archie había hecho. Y la última película la hizo en el año 2007, que es Antes de que el diablo sepa que estás muerto, que es una gran peli con Ethan Hawke y Philip Seymour Hoffman. RIP.
Sí.
Rest in peace, ¿no? Pobrecito. Y bueno, aprovecho para recomendarla, ya que estamos hablando de Lumet.
Yo esta película, esta peli, no la vi. Es
genial, encima está Marisa Tomei, y está muy bien la película esta. Y no sé si ganó alguna especie de Oscar. Busca más.
Bueno, hablando de Oscar, 12 hombres en pugna. Estuvo nominada al Oscar en el 57.
Sí, lo perdió.
Lo perdió. La película que estaba era Peyton Place, Sayonara, 12 Angry Men, claro, y Witness of the Prosecution.
Y ganó
y estaba también Bridge of the on the River Kwai. El puente sobre el Uruguay, que me suena de nombre la película.
Me resuena, boludo.
Es de esa recontra conocida. ¿Quién es? A ver.
Actúa Christian Bale.
David Lean. La verdad, me suena mucho de nombre. No sé, no la vi. Pero.
Ale Guinness es Obi-Wan Kenobi. Estoy casi seguro que es Obi-Wan.
Tengo mis dudas.
Sí, boludo, Star Wars, mirá.
Mirá qué capo, Tommy.
¿Viste? ¿Eh?
Nunca sabía el nombre.
¿Cómo llegamos a Star Wars?
Todos los caminos te llevan a Coruscant.
Fíjate que desde 12 hombres en pugna llegamos acá, mirá.
Claro, mirá.
Ahora bueno, Kenobi.
Participó en, como te decía, en los Oscars. No ganó, como tantas películas buenas que no ganan.
Como tantas películas, sí. Boyhood debería haber ganado, por ejemplo, y la ganó Birdman.
No vamos a hablar de eso.
Este. Bueno, la cuestión es que 12 hombres en pugna es maravillosa. Es una película para ver una y otra vez y repasarla, sí, y releerla, y vas a tener, creo, siempre alguna, no sé si una mirada distinta, pero siempre vas a agarrarte condimentos nuevos.
Sí, vas a ver, o sea, una vez que ya tenés la línea argumental básica, sabida o conocida, sí, yo la vi una sola vez.
Sí, sí, yo también.
Creo que vas a empezar a ver muchos más matices y cosas que pasan en el fondo, que pasan por esto, que estoy seguro que tienen mucho que ver y que en esta película las va a tener,
sí,
y que te va a sorprender cada día que la veas.
Sí, porque es un voladero de cabezas.
Sí, no, la verdad a mí, cero expectativa fui.
Yo había escuchado que estaba buena.
Yo no sabía
tenía
nada.
Tenía buenas referencias, pero no de gente amiga, no de conocidos, sino de Twitter y otros podcasts. Y bueno, entonces dije, bueno, qué sé yo. Si esta gente que yo sigo, que yo escucho, más o menos le gusta, no debería por qué disgustarme esta película. Pero el resultado fue mucho mejor de lo que a priori yo pensaba.
Yo creo, pensaba así que de vos hasta que alguien puso muy buena.
¿Muy buena qué?
Spring Break. Y me decepcionó el corazón. Me rompió el corazón.
Spring Break. ¿Sabes que la debería ver de nuevo, Spring Breakers? Deberíamos verla de nuevo. Me parece que. Porque ¿sabes qué pasa?
Eso es porque.
Boludo,
hay taca.
Pero escucha a todo el mundo que dice que es. O sea, no digo a todo el mundo. Vamos a. Anda a Twitter, anda a los que seguimos nosotros, críticos de cine, y están todos fascinados con esa película.
Bueno,
no sé, yo la vi y me quedó como. No, yo, a mí no me gustó tampoco, mucho. A mí dije, está bien, es una película, está bien, nada más, listo, punto.
Es una película más.
La película está bien, está, qué sé yo.
Pero bueno,
definamos qué es película que está bien, entonces. Vamos
El Padrino 2.
Está bien, El Padrino. No, si El Padrino 2 está bien, Spring Breakers no está bien,
claro,
entonces.
Exactamente. Bueno,
¿qué nos sigue?
Siempre nos derivamos y nos vamos por las ramas. 12 hombres en pugnas, una gran película en pugna, perdón, no en pugnas.
Sí, o 12 hombres sin piedad.
O 12 Angry Men.
Sí, tiene varias traducciones.
Véanla, lo próximo que sigue en realidad habría que ver porque todos tienen el mismo puntaje.
Pulp Fiction, sí.
Así que no sabemos.
¿Puede ser la lista de Schindler? No. Dice Pulp Fiction.
Puede ser la lista de Schindler, Pulp Fiction o El Señor de los Anillos o El Bueno, el Feo y el Malo.
¿Pulp Fiction?
No sé, yo tengo
todos el mismo puntaje. Dice la cuarta.
Y pero entonces está el 7. Entonces tenemos que ir a la 8.
No me vas a poder. De esta no zafás. Ya zafaste años, zafaste de Pulp Fiction.
Basta de Pulp Fiction. Bueno, nos vamos a estar viendo, escuchando próximamente.
Sí, que viene.
Igualmente tenemos episodios en el medio.
Yo creo que viene. Bueno, sabes que tengo la planilla armada, pero no me acuerdo cuál es el próximo episodio.
Vamos a sorprendernos.
Hay un próximo episodio y no sabemos cuál
eventualmente
es.
Eventualmente va a haber.
Puede ser que sea de Revenant, pero no estoy seguro.
Perfecto.
Bueno. 29 de enero estreno en Argentina. Peli. Y vos ya la viste.
Exactamente.
Yo la tengo para ver en mi casita en DVD, que dicen que se ve muy bien.
Sí, sí,
5.1,
sí.
Todo hermoso, pero no sé si esperarla al cine.
No. Mírala en tu casa. Así que bueno, dejemos de desvariar para hacer tiempo y que dure más el podcast.
No estamos haciendo tiempo. Yo por lo menos no. Si vos estás haciendo tiempo, asumilo.
Sí.
¿Estás haciendo tiempo?
Sí. Bueno. Soy Román en el corner ahí, sacando la colita.
O sos Guillermo Barros Esqueloto cuando se pelea con el
canal.
La concha de tu madre, salí
de ahí. Me está puteando.
Re divertido, boludo.
Bueno, nos estamos viendo en la próxima emisión del séptimo podcast. Muchas
adiós
gracias
a todos.
Nos vemos.
Bienvenidos al séptimo podcast.